Muchísimas gracias, hermanos. Es un deleite. Uno puede disfrutar verdaderamente la comunión del Espíritu Santo. Nos podemos sentir tan cómodos y en familia. Y pensaba en algo muy cierto, que es el concepto de territorio, estado y nación, que a veces creemos que es lo mismo, pero cuando los chicos estudian estos conceptos en la escuela, el territorio es la superficie, ¿no?, el lugar físico de un país, el estado es cómo está organizado políticamente, pero la nación tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la gente, con sus costumbres, con las cosas que tienen en común. Por eso el Señor dijo de los suyos, de su pueblo, de su iglesia, que nosotros somos real sacerdocio porque ejercemos este ministerio, este servicio de llevar el mensaje y reconciliar, como un día nos llegó a nosotros esa reconciliación, ayudar a otros a hacer un puente y una reconciliación. Tenemos este ministerio de llevar al pecador a conocer el perdón y la salvación del Señor. Y dijo que también somos nación santa. Y los tiempos pueden cambiar, pero la constitución, las leyes de este pueblo santo están aquí y no cambian. Y es lo que nos hace hermanos. Será por eso que uno puede estar en otro territorio, en otra forma de gobierno, vivir a millas de distancia, pero a la hora de compartir nos sentimos parte los unos de los otros, nos sentimos hermanos, disfrutamos de la comunión y creo que es justamente porque somos una nación, que no importa que estemos en otro territorio, estamos lejos, pero tenemos la identidad de Cristo en nosotros. Y en esta tarde yo quisiera compartirles una canción que en una ocasión la canté yo y dije, ay Señor, esta otra vez, he estado cantando en estos días otras, he preparado para el evento de las mujeres otras canciones, vamos a estar compartiendo, pero siento en mi corazón por la palabra que hoy voy a compartir que pueda bendecirle a alguno quizás que no estuvo en ese momento en que en este lugar la compartí. Y es una canción que me acompaña desde muy joven y tiene una palabra que se reitera una y otra vez. Y es la palabra todavía. Y esa palabra me ha acompañado. Cuando usted cree que ya llegó al fin, todavía Dios está presente, todavía su poder no ha cambiado, todavía tiene misericordia, todavía cada mañana la renueva. Y es una palabra basada en profecía del profeta Jeremías, cuando dice a su pueblo que si bien iba a ser llevado cautivo por consecuencia de su pecado, pasados 70 años iban a regresar de la tierra del enemigo, iban a regresar de Babilonia y dice el profeta, aún serás edificada, aún te edificaré, aún te alegrarás, y aún es sinónimo de todavía. Todavía voy a edificarte, todavía tengo poder para bendecirte. Entonces, espero que esta canción pueda bendecir su alma, su mente, su espíritu. Amén.
En momentos difíciles de oscuridad, cuando todo parece que va a terminar, tú te acercas de nuevo a mi vida y me dices, todavía, todavía, tu gracia es así, todavía, me lleva a tus pies, todavía, te puedo sentir en momentos difíciles de oscuridad, cuando todo parece. parece que va a terminar. Tú te acercas de nuevo a mi vida y me dices, todavía, tu gracia es así, todavía me lleva a tus pies, todavía.
A Dios por su gran poder, su gran misericordia, y porque todavía lo podemos encontrar, todavía podemos alzar nuestras manos y poder sentir su presencia, todavía podemos abrir nuestra Biblia y la palabra de Dios allí siendo fortaleza, aliento, dirección. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y en esta hora quiero que juntos vayamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y yo quisiera en esta noche, ya para mí noche porque ya está oscurito, poder reflexionar acerca de la vida de alguien que desde muy joven me ha inspirado, como quien encuentra mentores, consejeros, que no son de carne y hueso, que vivieron siglos y siglos atrás, pero uno puede ir a la Biblia y encontrarlos allí, y ellos nos brindan sabiduría. ¿Será que escuché que hay un libro, un autor, que se dedicó a exponer acerca de los adolescentes en la Biblia? Y encuentro algo que es maravilloso, que Dios trata con corazones tiernos. Quizás muchos de los que estamos aquí conocimos al Señor en los años tiernos, en los años de la juventud o en los años de niño. Me bendice también el ministerio de la Iglesia Josué, que no solo piensa en el hoy, sino que se proyecta y siembra para la generación venidera. Amén. Y vemos aquí a alguien que fue un niño con sueños, un adolescente que pudo superar todo tipo de tentación y heredar tanta bendición. Y en ocasiones yo leía acerca de José y me identificaba con su vida. Y cuando luego encontré, ya terminando el libro de Génesis, y voy a invitarle que vayamos juntos al capítulo 49, a partir del verso 22, vemos algo que es glorioso. Un padre repartiendo bendición a los hijos. ¿Cuántos son padres aquí y madres? Qué bendición poder dejar herencia. Más allá de lo que pueda o no dejarle a los hijos. Quizás, miren, yo tuve la pérdida de mi padre. Él partió para estar con el Señor con solo 48 años de edad. Yo tenía 16, era un adolescente. Mi padre me dejó muchas enseñanzas, algo de herencia, sí, una casa que heredamos, pero debo reconocer que la mejor herencia que me dejó mi padre es la bendita palabra de Dios. Es la mejor herencia. Una fe más preciosa que el oro. Que Dios nos ayude, porque estamos en tiempos en que el afán y la ansiedad hacen que nuestro corazón se llene de la vanidad de esta vida. Pero el Señor nos alerta con su palabra, hay una herencia que es mayor. Y en esta ocasión vemos a un padre repartiendo bendición a los hijos. Y este era Jacob. Y mire, él pronuncia bendición para cada uno de sus hijos. En esto también tenemos bendición y enseñanza. Porque alguien dijo que así como los cinco dedos de la mano, no hay uno que sea igual a otro, así quien tiene más de un hijo, yo tengo dos varones, uno de casi 24 años y otro de 19, Nicolás y Agustín respectivamente, y debo reconocer, la gracia de Dios se derramó sobre sus vidas. La mayor bendición que disfrutamos es servir a Dios en familia, porque ellos están a la par nuestra desde que están en el vientre, desde la panza. Ellos sirven con nosotros al Señor, pero son tan distintos uno del otro. Y uno con la sabiduría de Dios puede tratarles, puede ministrarles, ¿no? Porque somos diferentes. Necesitamos como padres esa sabiduría. Y acá vemos un padre, Jacob, repartiendo bendición. Y a mí me toca tanto cuando reparte la bendición que le toca a José. Y vamos a leer, ¿querrá usted esa bendición? Es una de las más maravillosas que aparecen en la repartida. Y dice el verso 22 del capítulo 49 de Génesis, rama fructífera es José, como la rama de una planta que lleva mucho fruto. Dice, rama fructífera junto a una fuente. Déjeme desglosarlo de a poco. Yo vengo de Mendoza, provincia de la República Argentina. Y es un clima desértico y es agreste. Lo verde que hay es gracias a el riego artificial que el hombre, con la sabiduría que Dios le dio, usa el agua de deshielo de esas montañas y se almacena en represas y luego se reparte por canales y acequias hasta distintos lugares. Y estamos en tiempo de alarma, de escasez, y debemos cuidar el agua. No podemos regar cuando nosotros queremos, hay horarios determinados. ¿Cuánto se aprecia el agua? Que es vital. Ahora, la bendición de este José, dice, es una rama fructífera, pero es una rama que no sufre sequías. Es una rama que está en la fuente. Todas mis fuentes están en ti, dijo el salmista. Dios es fuente de toda bendición. Usted dice, yo necesito paz. ¡Ay, dónde! Él es la fuente de paz. ¡Ay, he sufrido tanto! Tengo tantas heridas en mi corazón. Él es la fuente de amor. ¡Ay, estoy pasando por momentos difíciles, de pérdidas, de pruebas! Él es la fuente de toda consolación. Todo lo encontramos en Él. Por algo el Salmo 37:5 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No busquemos de atrás para adelante, vayamos a la fuente. Él es la fuente de toda bendición. Dice que de esta rama que es fructífera, los vástagos se extienden sobre el muro. Alcanza, trepa, crece, alcanza altura. Pero mire el detalle que nos brinda el verso 24, 23. Dice, le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¡Oh, cuántas cosas difíciles tuvo que pasar este que es fructífero hoy! Y luego dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Y nos da la razón. ¿Por qué se mantuvo poderoso? Dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por qué? Por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor. ¿Pastor Bojorques? No, el pastor con mayúscula. El pastor de Israel. El pastor de la iglesia, el príncipe de los pastores. Y luego dice, la roca de Israel, Cristo, es nuestra roca. Por eso, este José, tan bendecido, se pudo mantener. Y luego hay una bendición, dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios? Dice, por el Dios omnipotente, por el Dios que todo lo puede, el cual te bendecirá. ¿Cuántos quieren que el Dios todopoderoso les bendiga? Y luego dice, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza ¿de quién? De José. Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, del que fue escogido, del que fue consagrado. Yo leo la bendición de José y me dan ganas de que Dios me bendiga de la misma manera, no sea usted. Pero yo quiero la bendición de Dios. Yo necesito la bendición de Dios. Yo necesito fruto en lo que hago. ¿Cuántos tienen emprendimientos, proyectos de vida? Y también proyectos ministeriales. ¿Y cuántos reconocemos que necesitamos la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre lo que proyectemos, sobre lo que anhelamos, sobre el ministerio que Dios nos confía? Necesitamos la bendición de Dios. Pero hay detalles. Y yo quiero que juntos analicemos rápidamente la vida de José, que fue pasando de etapa en etapa. Y quiero que en esta tarde podamos analizar juntos cómo este José fue pasando de etapa en etapa. La primera etapa de José la vemos reflejada en un regalo muy especial que su padre le dio. Seguramente usted está recordándolo. Una túnica de colores. Era una túnica especial. Era una ropa que lo distinguía. Vio, yo encuentro que cuando hay personas que trabajan en seguridad, tienen una ropa que los identifica. Cuando hay alguien que está cortando el tránsito, seguramente tiene algún chaleco, no sé cómo se denomina aquí, de un color bien llamativo, a veces hasta fosforescente, para que lo puedan ver, y hay un atuendo especial. Quien es deportista tiene un atuendo especial característico para cada deporte que realice. No se viste igual uno que juega al básquet que uno que juega al golf o uno que juega al fútbol. Hay un atuendo especial. Vayamos a los oficios. Hay ropa para los que están trabajando en la construcción. Hay ropa para los bomberos voluntarios, los que apagan incendios. Hay un atuendo especial. Y él era especial. Su nacimiento fue especial. Su padre lo sabía. Esto provocó envidia en el seno familiar. Quizás hasta hubo algún descuido de los padres porque había un trato preferencial. Probablemente fue la raíz de esos celos que surgieron entre sus hermanos. Pero hay algo que es indiscutible. José había sido distinguido. No solo por su padre. El padre era el que profetizaba bendición sobre los hijos. Él tenía un propósito del Señor y era eterno. Y a veces, en forma visible, queremos. Yo siempre lo usaba cuando mis hijos eran pequeños. Vos no sos como el común de los niños. Eres especial. No nadas con la corriente de este mundo, nadamos contra corriente. No hacemos lo que hace la gran mayoría, porque eres especial. Y el padre, para recordárselo, le hizo una túnica de colores. Y esa vestimenta no era habitual, seguramente era muy costosa. Seguramente allí su madre, a lo mejor en el telar, como lo manifiesta una película de dibujitos para niños, tejiéndole esa túnica. Y podemos llamar esa primera vestidura de José. Permítame ponerle nombres a cada una de las etapas y vestiduras de este que había sido distinguido. Es la etapa de los sueños. Porque él, en esa etapa, cuando su padre le da la túnica de colores, él tiene sueños, él tiene anhelos, pero no fueron anhelos propios que él autofabricó, sino que fueron deseos que vinieron del corazón de Dios a su corazón. Ahora, él era niño, todavía no tenía la madurez para saber con quién compartir los sueños. Le pasó que compartió los sueños en un ámbito que no había fe, y le quisieron bombardear con incredulidad y duda lo que usted compartió. Ustedes son miembros de un ministerio cuyo pastor es un visionario. Y alguno en otros años diría, ay, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero hoy lo ve concreto, ¿no es cierto? Nuestra hermana dice, yo estoy desde el inicio. Y esto es así. Lo que no se veía hoy se ve, pero en un momento fue un sueño. Y él tenía sueños, y Dios le daba sueños, porque Dios se los daba. Y él soñaba que iban a recoger espigas, y el manojo de sus espigas se mantenía en pie, y todas las espigas que recogían sus hermanos se inclinaban. Y esto enfurecía, porque él todavía no sabía dónde compartir los sueños. Lo mismo lo hizo con un segundo sueño, y lo compartió con su padre, y ni aun su padre lo podía comprender. Y esos sueños le causaron algunos conflictos, porque en la etapa de los sueños, de esa vestidura de colores, sufrió la incomprensión, sufrió la desvalorización que le dieron los que tenía cerca, al punto que crecieron tanto los celos de sus hermanos, que permítame que vayamos juntos al capítulo 37, dice el verso 3, para ilustrar esta etapa de los sueños. Y amaba Israel, Génesis 37:3, y amaba a Israel, este Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Luego registra cómo les cuenta los sueños, y allí los celos y la envidia comenzaron a crecer en el seno de sus hermanos, y ellos hicieron algo muy triste y traumático. El verso 23 del mismo capítulo dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, la palabra de Dios dice, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Quiero hablarte que cuando llegan situaciones a nuestra vida, que el enemigo quiere, por medio de circunstancias, por medio de personas, quitarte la túnica de colores, quitarte los sueños, que abortes los proyectos, que no continúes, y tienes que superar. ¿Quieres la bendición de la cual hablamos al final de Génesis? ¿Quieres la bendición final? ¿Quieres que Dios diga de ti, rama fructífera eres? Rama que crece junto a una fuente, todo lo que proyecta prospera. Ay, yo necesito esa bendición. Bueno, pero tendrás que superar que hay días en que con crueldad arrancan tu túnica. Quieren romper tus sueños, y el enemigo quiere que desistas y digas, ay, eso solo fue mi imaginación. Dice que allí hubo un complot, usted conoce la historia bíblica. Le arrancaron la túnica y dijeron, matémoslo, y ahí salió Rubén. No, ¿cómo lo vamos a matar? No lo matemos. Algo un poco menor, echémoslo ahí en la cisterna, y justo pasó una caravana de ismaelitas y lo vendieron. Y fue así que ahora él ya no lucía la túnica de colores que representa los sueños, sino que ahora, fíjese, dice, sucedió pues que le quitaron esa túnica, y el 27 habla de que lo vendieron, y el 28 de este capítulo dice que lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y lo vendieron como esclavo. De hecho, Potifar, ahí, esta persona ilustre en el imperio egipcio, lo compra. Y ahora ya no tenía túnica de colores. Ahora tenía vestidura de esclavo. Un lindo ejemplo de la trata de personas. Desde entonces, y él es vendido como esclavo, y comienza él a trabajar allí en la casa de Potifar. Y lo glorioso es que si tú quieres la bendición final, tienes que superar que te arranquen los sueños, la túnica de colores, y conservarlos en tu corazón. Y luego usó la túnica de la vestimenta de esclavo, pero él no renegó de eso. Dijo, voy a servir a Dios. No importa, no estoy ya en la casa de mami, no estoy en la casa de papi, estoy lejos de mi tierra, estoy lejos de mi familia, soy esclavo, pero acá también puedo servir al Señor. Me hace recordar cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, pero ni la cárcel hizo que él pudiera dejar de bendecir y alabar al Señor. Así que allí con ropas de esclavo, que pareciera que los sueños quedaron atrás, sometido a trabajos forzosos, a fatiga, donde no hay remuneración, donde solo aprendes a obedecer, sí, sí, Señor, sí, cuando no hay un yo puedo opinar, no tienes derecho, parece que Dios no lo ve, te confunde. ¿Cómo no soy yo el mismo a quien tú, Señor, le diste sueños? Yo recuerdo esa túnica de colores, eso que me distinguía, y ahora soy un esclavo y lo único que hago es obedecer órdenes. Dios quiere tratar tu corazón. Qué bendición es cuando comienzas a desarrollar un corazón dócil para obedecer órdenes de otro. Dios quiere bendecirte, por eso te lleva de la etapa de los sueños a la etapa de la vestidura de esclavo, donde tienes ropa de esclavo. ¡Ay, eso es todo! ¿Habrá algo peor? Sí. Hay algo peor que le pasó a José. Vayamos a la tercera vestidura. Fíjese, dice capítulo 39, 12, dice así, que él estaba trabajando en la casa de la esposa de Potifar, su autoridad. Y resulta que parece que esta mujer había fijado sus ojos con lascivia sobre la vida de este joven. Hoy se habla de acoso sexual también en ámbitos laborales y está a la orden del día. Y ella empezó a acosarle, pero él tenía identidad. Esa túnica de colores, aunque era un joven en plena etapa de ebullición y de crecimiento, y era hombre, él tenía muy claro quién era. Él tenía identidad. Esa túnica de colores le habló de que eran un pueblo especial y que no podían entremezclarse y que debía conservarse puro. Eso fue lo que lo sostuvo a la hora de la tentación. Y fíjese cómo Génesis 39:12 dice que esta mujer, ya viéndose rechazada una y otra vez acosándole, dice que usando del poder que tenía, porque no, recuerde que él era esclavo y él se debía a sus señores. Sin embargo, dice que ella lo asió por su ropa, capítulo 39:12, diciendo, duerme conmigo. Entonces, dice la Biblia, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Otra vez vemos a José siendo desvestido. Primero desvestido de sus sueños. En segundo lugar, vestido con ropas de esclavo. Y ahora le quitan la vestidura de esclavo. Él huye de la tentación porque no es de cobardes huir. Es de valientes estar cuanto más lejos de la tentación. Dice un pastor que le dijo un joven, pastor, ¿cuál es el límite que debo conservar de la tentación? Y el pastor le dijo, si esta es la raya, lo más lejos posible. Como quien iba a rendir un examen de manejo para conducir un camión en una empresa que transportaba cargas, y le hicieron un test. Y pasaron muchos aspirantes. Y uno le preguntaban, ¿cuánto usted se anima? ¿A qué distancia se anima a ir de la banquina de un precipicio con el vehículo? Y uno dice, yo me animo a ir a medio metro. Y otro decía, no, yo me animo a metro. No, metro y medio. Y hubo uno que dijo, lo más lejos que pueda. ¿Sabe a quién le dieron el empleo? Ay, este dice, ¿al que dijo medio metro? No, al prudente, al sabio, al que dijo de la tentación lo más lejos posible. Voy a manejar lo más lejos posible de la raya. No tengo por qué jugar con los límites. Y este joven José tenía bien clara su identidad. Y esta mujer asió su ropa y viéndose ofendida y rechazada, levantó una calumnia. Y por esa calumnia, dice la Biblia, que a José lo echaron en la cárcel. Y ya ni ropas de esclavo tenía. Había sido despojado ahora también de las ropas de esclavo. Y ahora le colocaron ropas de preso. Génesis 39:20 dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. ¡Ay! Esta es la rama fructífera. Pero mire qué currículum, qué trayectoria, qué proceso. Primero le arrancan los sueños. Después le colocan vestiduras de esclavo. Sirve de una forma maravillosa, loable, y le quitan también la ropa de esclavo y ahora le levantan una calumnia, una mentira, sufre una afrenta. Él que había servido con fidelidad a su amo, ahora este, desconfiando de él, lo echa en la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que en la cárcel Dios estaba con José. Como si te recién, como Dios estaba en la cárcel con Pablo y Silas. ¿Habrá alguien en esta hora que se encuentra como en una cárcel? Dice el salmista, tú has roto mis prisiones, te ofreceré alabanza. Me bendice considerar la historia del hombre de color que fue arrancado de su tierra y los traían en lo que denominaban los barcos negreros y explotaban sus vidas como presos y como esclavos. Pero ellos, ahí nace ese estilo gospel, espiritual. No importa que estoy en una cárcel, nadie puede poner mi alma en una cárcel, porque aunque sienta que estoy estrujándome en mi ánimo, estoy viviendo una situación difícil, yo puedo bendecir y exaltar a Dios. Podrán tenerme preso injustamente en una cárcel, pero mi alma no está presa, mi alma está libre, porque Cristo me libertó, yo puedo ofrecerle alabanza. Si estás como en una cárcel, en prisiones de problemas, no dejes de alabar, querido hermano, y bendecir el nombre del Señor. Porque llega la hora en que también Dios quiere demostrarte que aún en la cárcel, en tiempos de cárcel, prisiones y problemas, puedes servir y bendecir a Dios. Porque dice la Biblia, usted lea esos capítulos, no voy a detenerme tanto en la lectura, que estando en la cárcel, él servía al Señor y lo pusieron por encargado de los presos en la cárcel. Él hallaba gracia, cualquiera fuera el lugar donde se encontraba, cualquiera fuera la circunstancia en la que se encontraba, él podía hacerlo todo como para Dios. No se desanimó, al punto que este soñador en la cárcel, dos de los presos le cuentan sueños y él recibe la interpretación. Fíjese cuando él está en la cárcel, capítulo 40, dice que allí hay dos empleados del imperio que tienen un sueño y él les puede interpretar el sueño. Y no voy a detenerme en estos sueños, pero fíjese el verso 8, dice que los presos le dijeron, hemos tenido un sueño, capítulo 40, verso 8, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y le cuentan el sueño. Y los sueños se cumplen. Y él le dice al jefe de los coperos que es restituido en su cargo, ay, cuando llegues ante Faraón, háblale de mí. Y él está con la ilusión de que este sí me va a ayudar. Vio cuando usted dice sí, este hermano, esta persona, este sí, seguro que Dios usa este para que yo pueda volver y ser restituido. Y dice algo muy triste. La palabra del Señor dice que el jefe de los coperos, a quien él le había interpretado el sueño, le dijo, sí, sí, yo le voy a decir, se olvidó. Y él está ahí, en la cárcel. Pero en la cárcel, Dios sigue con José. Pero llega un día, porque hay plazo para la cárcel, porque hay plazo para el problema, porque hay plazo para la tribulación. Porque dice el Salmo, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Es atravesar, no es que te quedas a vivir en el valle. No es que te quedas para siempre en la cárcel. Dios tiene un día señalado. Y llega el día señalado. El día de la oportunidad. Registran estos capítulos, estos versos, que Faraón resulta que tiene un sueño y no haya quien se lo interprete. Y ese fue el día en que el jefe de los coperos dijo, ¡ah, cierto! Yo recuerdo que estando en la cárcel hubo alguien que me interpretó el sueño. Dice el libro del predicador, el libro del Eclesiastés. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay un día en que Dios marca el plazo, el límite, y hace memoria de todas tus ofrendas, de todas tus oraciones. Amén. Y dice la palabra del Señor, fíjese, Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y él se afeitó y, ¿qué dice la Biblia? Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vemos otra vez otro cambio de vestuario. Llegó el día en que el Señor te quita las vestiduras de preso y te pone en condiciones de presentarte en lugares de eminencia, en lugares de autoridad. Y esta es la vestidura de la oportunidad. No más que hay oportunidades que a veces nos pasan por delante de los ojos y no nos damos cuenta. Pero Señor, ábreme los ojos para que yo pueda ver cuándo es una puerta que viene abierta de ti, cuándo es mi oportunidad. Y él lo entendió, se afeitó y se preparó para presentarse delante de Faraón. Y hay un detalle en el cual me quiero detener. Génesis 48, cuando le dieron la propuesta de interpretar el sueño, José dice, no son de Dios las interpretaciones, vamos, cuéntemelo ahora, seguro ya te lo interpreto. Este José estaba como seguro en sus propias fuerzas, pero vemos que ahora este hombre había sido procesado. Y fíjese, cuando le llega la oportunidad de interpretarle el sueño a la máxima autoridad del imperio, él no dice, vamos, cuéntenme, porque las interpretaciones son de Dios, contádmelo ahora. Él dice algo muy diferente. Génesis 41:16. Dice que respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Encuentra esta diferencia? Acá vemos un José brioso, valeroso, todavía con un poco de fuerza en sí mismo, pero vemos que el tiempo y la prueba y la cárcel fue procesando a este José, fue transformándolo como Moisés. ¿Usted recuerda? Cuando quiso hacer justicia por mano propia y él mismo asesinó, mató a un egipcio que estaba siendo injusto con uno de su pueblo, y él creyó que nadie lo había visto, y cuando se dio cuenta que lo habían visto, huyó al desierto, y él era elocuente, preparado con toda la sabiduría de Egipto, y Dios a los 40 no lo puede usar. Lo trata 40 años en el desierto y ahora él ya se había olvidado de la elocuencia, ahora es tartamudo, ahora se siente incapaz, ahora tiene temores, y es ahí donde Dios dice, ahora te puedo usar. Y es ahí a los 80 en debilidad que la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Esto me recuerda a José, porque acá dice, no me cuenten, yo dice, no está en mí, Dios será. Antes él se basaba en su capacidad. Ahora dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y de hecho, Dios da solución. Había un plan eterno. Le da una estrategia de economista. Tienen los 7 años de abundancia. Ahorran. Y cuando llegan los 7 años de hambre, Egipto tiene para sí y para vender y para prestar. Y fue un plan de redención y de para hacer poder hacer sobrevivir al mismo pueblo de Israel que viene y habita en la tierra de Gosén. Nos damos cuenta de esto, cómo este José es procesado una y otra y otra vez. Hay una etapa, es cuando tiene sueños. Y llega la prueba de esos sueños, te quitan la vestidura. Quizás entras en una etapa en que te sientes como un esclavo. No tienes decisión propia, sirves a otros, pero es aprendizaje del Señor. Luego quizás tienes que tolerar injusticias y es allí cuando te sientes injustamente preso. Pero tienes que soportar, porque la palabra de Dios dice, rama fructífera, es José. Y cuando llega el día de tu oportunidad, Dios te cambia el vestido, te quita vestiduras de preso y te presenta ante autoridad. Y no te deja en vergüenza. Tienes palabra de vida, palabra de salvación, tienes estrategia, tienes consejo, tienes el poder de Dios. Eres un canal de bendición para muchos. Pero es porque ha sido procesado. Y fíjese al punto que como primer ministro en esa potencia que fue Egipto, él es exaltado por el Señor, al punto que llega a ser gobernador de Egipto. Y Faraón mismo proclama, capítulo 41, verso 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y a esta vestidura la vamos a llamar la vestidura de la honra. ¿A quién Dios da honra sino aquel que es apartado, que es humillado, que puede soportar la prueba de sus sueños. Dios te da una promesa, tienes un sueño, pero que tienes que soportar esa prueba, que tienes que soportar y tienes que aprender a servir a los sueños ajenos y servir a terceros, porque Dios luego llegará la hora de tu propio sueño, llegará la hora de tu propio ministerio. Luego, servir a cualquiera sea la circunstancia como preso, porque llega el día de la oportunidad. Dijimos sueños, vestiduras de esclavo, vestiduras de preso, vestiduras de oportunidad. Y la quinta vestidura es la vestidura de la honra. Cuando te vistes, Señor, de lino finísimo, cuando pone anillo en tu dedo y collar de oro y te exalta. Pero allí cuando te exalta, tú ya no tienes lugar para el orgullo, para la vanidad, para la vanagloria, para el ego personal, para la realización personal, para la jactancia, porque entiendes que todo es por Él y para Él. Y es allí donde se cumple la palabra de Dios. Y viene el día en que el patriarca reparte bendición. ¿Y para quién es la porción más grande? Sino para aquel que lo quisieron asaetear, que lo quebrantaron, que lo apartaron, pero que fue fiel en todas sus etapas. ¿Puedes decirme amén? Podemos cerrar nuestros ojos en esta hora. Voy a pedir a quien ministra en el teclado, si puede en esta hora asistirnos. Bendito Padre Celestial, quiero bendecirte en esta hora en que consideramos a la luz de tu palabra la vida de aquel que fue procesado por ti. Señor, tú eres el barro, no, tú eres el alfarero y nosotros el barro en tus manos. Tú eres el soberano. Nosotros en esta hora queremos entregar nuestras vidas. Yo no sé cómo se siente, hermano, con qué vestidura te estás sintiendo. Quizás estás en la etapa de los proyectos y de los sueños, los compartes y hay quienes no echan porras, no te alientan. Pero si los sueños nacieron en tu corazón, como dice el profeta Habacuc, cuando recibe la visión, declara la visión, escríbela en tablas, ora por esa visión, créela, espérala, porque ciertamente llega el día en que se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y aquellos sueños que parecían una locura, algunos se burlaron, otros no lo creyeron, otros ardieron de envidia por esos sueños, llega el día en que los sueños se cumplen, pues registra la palabra de Dios que llegó el día donde había hambre en toda la tierra, aún en Israel, pero Dios cumplió los sueños. Y cuando vinieron sus hermanos a la tierra de Egipto, no le conocieron, pero el varón había sido procesado. No había lugar para el rencor, no había lugar para la venganza, no había lugar para el dolor. Solo luego de un corazón procesado, lo que puede fluir es amor, perdón, reconciliación, al punto que lloraron, y dice la Biblia que él lloró a gritos y se abrazaron, y la convicción de pecado cayó sobre sus hermanos y dijeron: nosotros hicimos algo muy tremendo, muy terrible, muy triste, perdón. Y él dijo: no, no se entristezcan. Él tenía una visión más alta. Esto lo planificó Dios para preservación de nuestras vidas. Vamos a comer, vamos a celebrar. Y lo único que hubo en un corazón procesado por Dios fue generosidad, pues Él los alimentó y les dio y llenó sus costales. Y llegaron con la grata noticia a que el padre entristecido, ¿habrá algún padre aquí entristecido? Llega la hora en que te llega la buena noticia y ya, padre, madre, no tendrás tristeza. Llegó la buena nueva. Este Jacob dijo: voy a descender con angustia al Seol, me voy a morir de pena porque, quién sabe, mi hijo fue despedazado por una mala bestia, pues sus hermanos se encargaron de traerle por engaño esa túnica de colores ensangrentada. Pero ellos volvieron con buenas noticias, como en esta hora hay buenas noticias. Y le dijeron: padre, José no está muerto. José ha sido exaltado allí en Egipto. Ven, vamos a verlo. Y este anciano, que había pasado tantos años en amargura, muchos años y tristes años, dijo: basta, mi hijo José vive, voy pues a verlo. Hay quien tiene que poner un basta a la amargura. Quizás esta noche es una noche en que puedes verte a la luz de la palabra y ponerle límite y plazo a la amargura, a la tristeza, y decir: no, mi hijo no está muerto, mi hijo vive. Voy a celebrar y estoy dispuesto a viajar hasta Egipto. Y allí se encontraron. Y podemos ver cómo este patriarca no termina en tristeza su vida, sino que termina dando y repartiendo bendición tras sí. Y esa fue la bendición que pudo dar. Una herencia que no se compra ni con oro, ni con plata, ni con dinero. La bendición. Rama fructífera es José. Dios ha ordenado tu fuerza. Dios ha provisto para tu vida. Dios te sostiene, aunque el arco parece que ya se dobla tanto que se quiebra. Quizás hay alguien aquí que dice: esa figura me identifica. No puedo andar con el rostro erguido, estoy como doblado por el quebranto. Como el arco que se dobla, como el junco que se dobla. Pero a pesar de que trataron de doblarle y de quebrarle, su arco se mantuvo poderoso por el fuerte de Jacob, por el Dios omnipotente que ha planificado para tu vida solo bendición. Es que a la hora en que te quitan la túnica no lo entiendes. Es que a la hora que te ponen ropas de esclavo y sirves a otros, no lo entiendes. Es que a la hora en que tienes injusta ropa de preso por una calumnia, no lo entiendes. Pero llega el día de la oportunidad, espéralo. Llega el día en que te dicen: hoy es el día en que te tienes que presentar. Y te preparas y cambias tu ropa. Y llega un día aún más glorioso, en el que Dios te viste con honra. Y aún los que te celaron, los que te maldijeron, los que te causaron amargura, pueden bendecirte, reconocerte y abrazarte. Y ya no hay reclamos, solo reina la presencia de Dios, el espíritu de reconciliación, la paz, la unidad y el amor, en el nombre bendito de nuestro Dios. Si alguna de las vestiduras, si alguna de las etapas te ha identificado y quieres reportarte delante de Dios, pon una mano en tu corazón, porque quiero orar por tu vida. Dios conoce en qué etapa estás y Él quiere recordarte hoy que perseveres hasta el fin, porque Él tiene bendición y traerá honra en el tiempo y en la manera que en su sabia y eterna voluntad Él conoce. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa presencia y por tu buena palabra. Tú tienes la capacidad de hablar en forma específica a cada vida. Yo no, pero tú sí, porque tú eres Dios y todo lo sabes. Y todo lo puedes y nos conoces. Yo te ruego, Señor, que esta palabra sea confirmada con tu Espíritu Santo y con tu obra sobrenatural sobre la vida de mis hermanos y hermanas que hoy se reportan con una mano en su corazón. Señor, sean bendecidos por ti, fortalecidos por ti. Señor, aún tu poder que sana se desate para librarlos de enfermedades, de dolencias y aún de dolores del alma, de crisis y problemas en la mente, de batallas mentales. Por esta palabra, mis hermanos puedan esperar tu salvación, el día y el plazo de la oportunidad. Y yo declaro que son fructíferos, que son bendecidos con abundancia y que serán procesados. Todos nosotros seremos procesados para no dar gloria a ningún nombre, sino solo a tu nombre, de quien viene todo lo que podemos disfrutar. Señor, que tu bendición repose sobre cada vida, sobre cada hogar aquí representado, sobre esposos y esposas, sobre hijos e hijas. Señor, aún sobre proyectos, ya sea financieros, personales, laborales y ministeriales. Y que esta palabra se cumpla en el que hoy la atesora, la cree y por ella es fortalecido. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Y el que lo cree, proclame amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les añada y les bendiga mucho más, queridos hermanos.